De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes. Es viernes y a estas horas nos reunimos amigas muy, muy, muy de lejos, o sea, no amigas recientes, sino ya años juntas. Lo que vamos a hacer es poner su sintonía para empezar a saludarlas.
Ellas me enamoran y me dan vida y me alegran la tristeza.
Ellas... Ya están aquí ellas, Mariló Montero, Irma Soriano, Concha Galán y Belinda Washington.
Y a todo este elenco añadimos a Alicia López Los Santos. Hola, Alicia.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿hay más hombres y mujeres que acuden a tu consulta a buscar pareja? Es que ahora tengo curiosidad, justo en Navidad.
Sí, porque es una época que la gente se siente muy sola, la gente que está sola.
Ah,
entonces
mira,
también el propósito del año nuevo. Después
claro,
de Navidad también sube, porque en vez de adelgazar, se busca un novio.
¿Más ellos o más ellas?
Igual.
Igual.
Sí.
Bueno, pues buena época para buscar pareja. Mariló Montero, hola.
¿Qué tal? No me voy a meter en ese sarao.
Pues a ver si con Chagalán la convencemos.
No, en ese sarao no me metes, pero permíteme, por favor, que te felicite por la entrevista anterior a Claudia Traisac, que me ha parecido deliciosa la entrevista.
¡Qué mona es!
¡Qué mona es!
¡Qué inteligente!
¡Qué cabeza! ¡Qué bien amueblada! ¡Qué bien habla! ¡Qué bien se expresa!
Es verdad, es verdad.
¡Qué amor por sus padres! Bueno, me ha encantado. Venía en la radio escuchándote en el coche. Bueno, feliz.
Y bueno, si la ves cara a cara, esos ojazos negros...
Bueno, es que yo la conozco perfectamente sobre todo porque fue novia de Carlitos Alcántara en Cuéntame.
Eso
y soy
es.
Fan total y absoluta de Cuéntame. Era bien. Julia, hacía el papel
eso
de Julia.
Eso es. Sí. Muy bien, muy bien. Gracias, Concha. Vamos a saludar a la Soriano. ¿Qué tal, Soriano? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Andaba yo pensando que estaba viendo la luna, que os he mandado una foto, porque está en el primer rayito y ya le he dicho, luna hermosa, que como crezcan tus rayos, etcétera, etcétera. ¿Qué digo yo? Claro, llevamos conociéndonos,
eso
somos amigas desde hace 39 años,
¿qué
40
dices?
Años.
¿Qué
cállate, ¿sí? no me asustes. 38 años, yo creo que 38 años seguro. Y como nos conocimos tan jovencitas, fíjate qué amistad tan larga y tan bonita.
De verdad.
Ya, familia, bien, ¿no? ¿No nos sentimos familia?
Totalmente, sí, totalmente. Sí, somos la familia televisiva, ahora radiofónica.
La familia Telerín.
Sí, Telerín.
Oye, Belinda Washington debe estar a punto de culminar... terminar la serie en la que está, ¿no, Belinda? Muy buenas.
Sí, hola a todas, chicas. Ya he terminado, de hecho, pues eso, ya están con los últimos flecos y la verdad es que muy feliz porque ha sido una experiencia intensa, maravillosa y repito lo que he dicho, no conozco a un ser humano con tanta luz y con tanta profesionalidad y empatía como Belén Rueda. Alucinante.
Da gusto escucharte, Belin, porque desprendes
niña.
Alegría.
¿Sí?
Sí.
Con Emilio,
súper niña.
Sí, en ello estamos, muy feliz, de verdad. Trabajo duro y equipazo de sobresaliente de matrícula.
Bueno, pues ganas de
Espero
verlo.
Espero que el resultado lo podáis ver en breve.
¿Tu personaje es malo, bueno, regular?
Soy un trozo de pan. ¿Qué voy a ser yo? Un trozo de pan.
Vale.
No puedo desvelar nada.
Uy, no dice nada. Ni bajo tortura se lo sacamos, ¿eh?
No puedo. No, pero espero que os guste. Espero, pasa de todo. Hay amor, poder, odio, lágrimas, dolor, hay de todo.
¿Cuándo se verá?
En Antena 3.
¿Pero cuándo?
El primero y luego Antena 3.
Pero sabemos...
¿Cuánto? No lo sé.
No sabemos.
Cuando los señores...
Ya todo montaje.
Bueno.
Sí, falta montaje, falta todo. Y Dani es hija, que es el productor, no, me dice que no puede estar más contento. En enero nos pondrá el primer capítulo, que haremos una cenita, y pues eso, en petit comité, y que sabe que nos va a gustar.
Pues enhorabuena.
Belén no estuvo casada con Dani.
Sí.
Están trabajando juntos.
Sí, sí.
Muy bueno.
Ah, mira, es verdad, ese detalle, tienes razón.
Sí,
qué
sí.
Bien, qué bien. Bueno, lo que vamos a hacer para empezar este recorrido es traeros hasta aquí un sonido del año pasado, el sonido más alegre que uno pueda tener para comenzar la Navidad.
4 millones.
Bueno, pues soñando con este momento, hay gente haciendo cola en Doña Manolita desde primera hora de la mañana y en muchas otras, vamos a decir, otros muchos loteros también están a rebosar de gente. Pero en Doña Manolita hoy pasaba esto.
Yo vivo en Huesca, pero vine a hacer una cosa de embajada y entonces va a aprovecharlo para comprar uno aquí.
La gran ilusión es por todo el grupo que yo voy a coger los décimos para 51 personas.
Y cosas que no puedo hacer en provincias, como ir a un musical, ver las exposiciones. Y otra de las cosas es hacer cola en Doña Manolita. Y vengo ya, son 5 años.
Ay, chicos,
la ilusión, la ilusión.
Yo creo que no he ido en mi vida, Doña Manolita. Sí que he hecho en la Puerta del Sol compras en los puestecitos que hay en la plaza.
¿Y te venden?
Para que sean sucedáneos de Doña Manolita, que supongo que harán, le pondrán un cargo de algún porcentaje.
Sí, sí.
Pero tampoco soy compradora de lotería, ¿eh? No es una cuestión que yo tenga asociada a la fortuna, que no creo en ella, pues quizás por la estadística.
Ya.
¿No? Le meto
la
mucha matemática.
Es terrible.
Y creo que es contundente con el convencimiento de.
0,0000 y creo que al final hay un 1. Claro. O sea, muy difícil.
Y luego además si lo compro, como no compro, si me toca comprarlo obligatoriamente, pues porque si lo compra una empresa en la que estoy trabajando, pues no me voy a quedar fuera, obviamente, luego se me olvida mirarlo.
Ay,
y cuando hago limpiezas y reorganización aparecen números que digo, Dios mío, ¿esto de cuándo es? Claro, veo Navidad y ya es julio, digo, rómpelo antes de que veas que podías haber sido más millonaria que Elon Musk y estás aquí de totalbote.
No, y se te hubiera caducado porque tiene 3 meses de caducidad.
Claro,
yo
es
la única vez que juego a la lotería, porque esto no soy jugadora y menos jugadora de dinero. No, sí. Pero el 22, pues, ¿por qué? Porque es cuando intercambias con la familia, los décimos, los amigos, compras en las empresas. Bueno, es el único, pero sí lo sigo porque he conocido gente a la que le ha tocado la lotería de Navidad. Por lo tanto, confío y sé que hay gente a la que le toca.
Que le ha tocado,
Y bueno, me hace ilusión. Bueno,
es un día muy bonito.
El tiririri, tiriti. Esto me recuerda que ya estábamos fuera en el colegio, ya estaban las vacaciones.
Sí que te retraes en el tiempo,
pistoletazo. Sí,
ah,
pero
bueno,
yo lo recuerdo.
Otras referencias profesionales. Yo, por ejemplo, me ha tocado hacer siempre la lotería en televisión.
Ah, bueno, a mí me ha hecho
y entonces, claro, estás también pendiente de la producción, que te ves cómo se organizan con una pizarra imposible para que le momento en el que salga el número premiado, se mande la unidad móvil corriendo y cómo se distribuyen las móviles para que hagan en el menor espacio de tiempo un recorrido de 500 kilómetros a la redonda y que llegue para que en casa la gente dé la felicidad de celebrar.
Que nos ha tocado retransmitirla muchas veces. Irma ha estado muchas veces al lado de los bombos, pero yo a mí me retrotrae a las vacaciones.
Claro, no a las vacaciones desde pequeña. O sea, quiere decir que desde siempre los días previos al 22, son días de ilusión. Son días que...
Sí.
Bueno, yo pienso, Dios mío, solo que me quitara la hipoteca y los gastos fundamentales y cruciales, importantísimos de mis niños, no caprichos, pero los necesarios, los tuviera cubiertos, dado que tengo más años, hay menos trabajo, se cobran menos, en fin, esa cosita. Yo solo con eso ya sería feliz.
¿Para tapar agujeros?
Sí, di que sí, como dice la gente, tapar agujeros. Ay, eso es. Belinda, tú también, ¿no? Soñando ahí a tope.
Todos. Hombre, me tocó una vez 35.000 pesetas.
Por favor.
Otra
vez. No me lo creía. Estuve mirándolo, escondiéndolo para ir a cobrarlo, diciendo, madre mía, ahora me atracan. Ya verás. Pero no pasó y llegué a destino. ¿Sabéis cuáles son las fechas? Que son curiosidades que me gusta mirar qué está pidiendo la gente. O sea, los números que pide más. Pues
sí.
Mira, la fecha de la coronación de Carlos III, que es 0 del 6 del 5, 23. O sea, 06523. Hay gente que lo está comprando bastante.
Anda.
El día de que Carlos Alcaraz ganó Wimbledon, también 16-7-23. Increíble. Y las elecciones generales, 23-7-23.
Madre mía.
Bueno,
esta fecha no me la esperaba. ¿Verdad?
Hay gente pato. Hay gente pato. Pero fijaos que también...
Y patos, los números.
Y patos. Quería deciros que justamente un reportero del Intermedio, resulta que le pasó a Pedro Sánchez un décimo por la espalda, concretamente el 12.035, oye, que se ha agotado, por favor.
Madre mía.
¿Cómo os quedáis?
Mía.
Pues que se me ocurren otras cosas que podrían agotar.
Ah, bueno.
Ya. Pero con respecto a los décimos, pues oye, ay, Dios mío, vete tú a saber. Hombre. Anda, que como toque también.
Tiene chepa, es que no me he fijado. ¿Tiene chepa? No, porque sí, tiene que ser por una chepa, no por la espalda.
No, pero la espalda.
La espalda es la chepa.
Espalda. También por la tripita de una embarazada.
¿También?
También, dicen.
Hola, yo tengo una
embarazada. Yo por la espalda
familia
sí que pasaba gente.
Yo también, pero yo también me lo paso por la mía misma.
Claro,
mi misma
claro.
Yo se lo he pasado ya a Nacho Gay, como hemos comprado en Antena 3 el número de la lotería, entonces lo tenía al lado y le digo, Nacho, voy a pasártelo por la chepa. Y dice, pues
claro,
pásalo.
Claro, claro, está.
No tiene chepa porque tiene un cuerpo estupendo, pero bueno. Esa cosita de que no será por las supersticiones
porque Alicia
es que me suspicacia,
a ver, Alicia López Los Santos, psicóloga, ¿tú crees en la suerte?
¿Qué número va a tocar? La pregunta es esa, Alicia.
A mis abuelos les tocó la posguerra y les solucionó la vida.
Sí, tanto, ¿eh?
Sí, en Bilbao tocaba mucho, pues jugaba muchísimo.
Y les solucionó la vida,
les tocó el gordo
completamente.
Sí, se compraron el piso que lo tenían, pues vivían en alquiler, pagaron todo lo que debían de todo, porque entonces se fiaba en las tiendas, pues se iba fiando. Y sí, se les solucionó la vida.
Y luego no se les complicó porque debe ser que los envidiosos a los que no nos toca nada nunca, siempre decimos, pero siempre hay una peguita, luego hay alguna pega. A los que conocéis a gente que les ha tocado, luego no hay una especie de espina.
Pues yo conozco a personas que le ha tocado y mira, y debían... Y no han pagado lo que debían, se lo han gastado en otras cosas. Y están como en la casilla de salida otra
mal
vez.
Hecho,
sí. ¿Ves? Esto es lo que dicen que suele pasar.
No, yo la gente que sé que les tocó lo administraron bastante bien y lo invirtieron
en
viviendas, que era lo más importante porque siempre es invertir en ladrillo. Pero sí es verdad que empezaron a aparecer amigos y familiares hasta de debajo de las piedras.
Claro. Y ahí ya en amistad.
Es que hay que entender que a la persona que le toca la lotería, le toca la lotería a esa persona, no a la familia.
Claro,
las familias ni vecinos de esa persona.
Ahí
a ver si lo dejamos en paz.
Estamos,
es que no sé por qué se tiene que heredar con la lotería la obligación de tener que repartir tu premio con toda la sociedad y acabar con la pobreza en el mundo.
Esto es.
Pues no.
Y antes más.
Acabar
con
la pobreza en tu
casa.
Claro.
Es la obligación de proteger, de ayudar a tu familia. No, hoy en día, con ayudar a la familia que hemos creado, yo creo que ya es suficiente.
Pues vamos a dejar la lotería para hablar de una efeméride muy, muy triste. Vamos a recordar ni más ni menos que realmente han pasado ya 40 años de la tragedia realmente de Alcalá 20. No sé si recordáis ese incendio donde murió tantísima gente, tanto trabajadores como jóvenes que estaban allí pasando, estas fechas. Es que justamente el domingo se cumplen 40 años. Hemos dado con una persona muy especial, jefe de sala de Alcalá 20. En la noche de la tragedia él no estaba debido a una baja médica, pero cuenta que allí estaba su familia, parte de su familia. Se llama Ricardo San Miguel, nunca ha querido hablar, esta es la primera vez.
Mi hermana iba los fines de semana a ayudarla a mi pareja, y la madre de mi pareja iba a ayudarla en el guardarropas. Entonces mi hermana y la madre de mi pareja murieron, se quedaron en el guardarropas, porque no podían subir las escaleras de la cantidad de fallecidos que hay en la escalera. Y mi pareja sí murió ahí, aplastada en la escalera.
Terrible. Pero Ricardo ha dicho más cosas. Dice que desde hace 39 años él va siempre a honrar la tumba de su hermana.
Llevo 39 años yendo en esta fecha a la sepultura de mi hermana, ¿sabes? Porque a la sepultura de mi pareja y su madre las llevé a enterrar en Baños de Montemayor, allá en Salamanca. Entonces me es muy imposible ir hasta allí. Pero sí voy todos los años, estoy un rato allí en la sepultura de mi hermana, por lo menos, bueno, ¿cómo te diría? Para honrarla un poco, ¿sabes?
Pues Ricardo sostiene que aquello todavía no se sabe la verdad. Él sostiene que fue un atentado. También explica que en la discoteca había una gran lámpara, una especie de carpa junto al escenario. Narra que la carpa estaba llena de polvo porque hacía tiempo que no la limpiaban. Y bueno, fue como una especie de TEA.
Y había como una carpa en todos los lados. ¿Qué pasó? Que el fuego se inició en la parte de la carpa, al lado del escenario, y corrió totalmente hasta el final de fuego. ¿Por qué? Porque esa carpa, pues, hacía muchos meses que no se limpiaba, y entonces el polvo que tenía esa carpa, pues, hizo de TEA.
Pues ahí perecieron muchas personas, muchísimas. Hay que decir que, en fin, yo creo que se levantaron 80 cadáveres cuando en realidad 5 días después aparecieron 2 cadáveres más. En total fueron 82 y entre esos 2 cadáveres aparecieron 5 días después. Él dice que, apareció una persona que no se daba con él, que era el sobrino del expresidente Adolfo Suárez. Así que era uno de ellos, era el sobrino del expresidente. Bueno, mucha tristeza, ¿no?
Yo lo recuerdo con horror porque en esa época era la movida madrileña, yo tenía 20 años. Yo estaba más tiempo en la calle de fiestas, de discotecas, de conciertos que en mi casa. Alcalá 20 no solamente era discoteca, Alcalá 20 íbamos a muchos conciertos. Y a mí eso nos impresionó a todos porque murieron por quemaduras, por inhalación de humo, por aplastamiento. Fueron 82 personas las que murieron, ¿no? En locales en los que te movías habitualmente, ¿no? A mí eso me quedó muy grabado. No hemos avanzado mucho porque sigue habiendo incendios y hace poco hemos tenido y siguen poniendo materiales que no son ignífugos. Y acordaros el restaurante que estaba el techo cubierto de pajas y de flores y de material absolutamente combustible. Yo recuerdo que 4 años después, en el concierto del famoso concierto de U2, que era la primera vez que venían a España, que fue con Pretenders, con V40, yo salí antes del concierto en el Bernabéu porque yo tenía siempre como angustia de mucha gente. Y salimos como 10, un cuarto o 15 minutos antes y había vallas en las escaleras del Bernabéu. Y entonces a los de seguridad se lo dijimos, oye, nosotros estamos saliendo solos, quitar las vallas porque hay 100.000 personas en el Bernabéu. Esto fue lo que pasó en Alcalá 20. Las puertas de seguridad, sí, de emergencia, estaban atascadas. Y fue
eso,
una ratonera.
Sí. En esa fecha recuerdo que...
Adelante, adelante. Belinda, si quieres, y luego sigue Irma.
No, simplemente, bueno, pues eso, que este tipo de cosas que hace demasiados años ya que pasó, que no tenían que haber pasado, que sirvan para que los materiales sean ignífugos, para que no haya tantas plantas como había en Alcalá 20, para que se cuide el espacio, para que haya medidas de seguridad en caso de que empiece un incendio, que las hay, pero a veces no son suficientes. Y que haya salidas de emergencia, que la gente pueda saber. Lo mismo que vamos a un hotel y sabemos cuáles son, que esa es una de las primeras cosas, a mí por lo menos, que me enseñaron mis padres, ¿no? Cuando vayas a un hotel, mira cuáles son las salidas de emergencia, dónde estás, por si pasa algo, en medio de la noche tú estás atontado y no sabes cómo reaccionar.
Claro, claro,
y a mitad del ruido de una fiesta, además muchas veces juegan con bengalas y con cosas, puede uno pensar que están en mitad de una celebración cuando realmente está empezando algo pues muy grave y peligroso.
Desde luego.
Que sepamos dónde están las salidas de emergencia.
Pues los familiares que sabían que sus hijos estaban allí, hace 40 años acudieron a la puerta de la discoteca y esto es lo que decían.
¿Han perdido ustedes a alguien?
Sí.
¿Lo saben fijo?
Sí, a mi hermano. Está en el provincial. Es que he venido para ver si estaba mi cuñada. ¿Qué? Han aparecido.
¿Han aparecido? Sí, pero bien. ¿Que están vivos?
Sí, está muy bien.
¿Quiénes eran?
Su hermano y su...
Mi hermano y mi primo.
¿Pero lo sabe usted ya seguro?
Sí, sí, sí.
¿Quién ha perdido?
Su marido.
Madre. Mucho dolor, muchísimo dolor, como el de una madre que no encontraba a su hija en ningún hospital.
¿Se ha enterado usted de la noticia?
Esta mañana a las 7:30 cuando he puesto la radio, porque como no venía y mi hija no suele venir tan tarde, mi marido ya no ha podido parar y se ha levantado y ha puesto la radio nada más levantarse y nada más que hemos oído eso hemos salido corriendo. No le hemos figurado porque ella llama por teléfono cuando viene algo tarde.
¿Ustedes sabían que estaba en la discoteca?
No. Pero ahora hemos llamado a mi casa por teléfono y ya han llamado a preguntar por ella porque ya hay dos de los que iban juntos.
Madre. Bueno, 40 años, comprendo el dolor de Ricardo San Miguel ese día de baja médica y ve cómo su hermana, ¿no? Pareja, la madre de su pareja, pues pierde.
No era su día,
¿eh? Claro, la vida es así.
La vida es así.
Pues mira, tenemos una amiga común que murió su hermano, Conchita Hurtado.
Anda, es verdad.
Conchita, su hermano, sí. Uh-huh. Murió allí y yo todo el día, mira, llevo con escalofríos porque recuerdo que en ese momento, ese día llevaba justo un año viviendo aquí en Madrid, en el piso no teníamos teléfono todavía y no habíamos salido nada y nunca pensé, por la mañana cuando lo escuché en la radio, claro, las noticias no las cuentan, era todo con cuentagotas, muy poquito, desde que escuché la noticia en ningún momento pensé, se me pasó por la cabeza llamar a mis padres en Jaén llorando hasta madre que mía, a través claro. de mis suegros pudieron, pues claro, no había móviles, ¿no?
Claro.
Y pudieron hablar conmigo, bueno, pensando pues que habíamos salido, que podíamos haber estado allí, bueno. Y el llanto de mis padres por teléfono no se me olvidará.
Hombre, casi a nosotras
hombre, cuando estás,
se nos saltan las lágrimas, la verdad.
Sí, porque sobre todo porque siguen pasando, desgraciadamente, este tipo de incendios y catástrofes en lugares de ocio que tienen que aportar máxima seguridad para personas que están gozando de un tiempo libre, que es la oferta que hay, bailar, cantar, beber, disfrutar, compartir con los amigos, con la familia con la que estás yendo a un local en el que pues te relajas y tienes que tener todas las leyes de seguridad cumpliéndose y siguen sin cumplirse al 100%. Pero cuando hablas, Nieves, de este aniversario que han pasado 40 años, llegaba un momento en que yo pensaba y decía, ¿qué hacemos recordando esto después de 40 años? Entonces estaba rascando un poco y buscando información novedosa y es distinto un aniversario que a nosotros nos puede llevar a reclamar que las inspecciones se tengan que hacer de forma regular o que de los cuatro dueños fueron condenados, pero luego en el Supremo se les redujo la condena a 2 años, por lo tanto no se entró en prisión. El inspector responsable de que se hicieran desde el Ministerio de Interior esas inspecciones pues fue prácticamente al suelto porque se le puso una amonestación de 1 mes y 100.000 pesetas. Se les dio una compensación de 2.000 millones de pesetas a las 82 familias de esos fallecidos y yo veo siempre que esa injusticia, la justicia no es justa. Uh-huh. O sea, hay injusticia en ese... En esa justicia, es verdad que se aplicó la ley, lo que te tenga que dar la gana, pero me parece que no compensa. Y nosotros en ese aniversario podemos pensar en esas cosas desequilibradas. Pero ese aniversario no es el mismo para Ricardo,
con el que tú
estabas escuchando.
Para nada.
Ni esas voces que escuchábamos de esos totales que se recogieron esa nefasta noche del 17 de diciembre en Alcalá 20, de esas familias que estaban esperando a ver si había alguien en la discoteca vivo o muerto, que fuera... hermano, primo o cuñado, me recuerda lo que pasó en Murcia hace poco tiempo. Esas cosas que no tienen que suceder, porque no tienen que suceder, porque vienen de la mala praxis de poner 5.000 toneladas de material textil, de material plástico, de material de cartón piedra inflamable y que con una chispa del origen que fuera, que Ricardo dice que era una carpa, y que hizo
un cortocircuito,
se hizo como una tea,
pero tampoco se dijo en la investigación de la chispa que se prendió en la pista cuál fue el origen, por lo tanto tampoco lo sabemos exactamente.
Él insiste una y otra vez que ¿por qué no un atentado?
Bueno, ya, pero también eso, es verdad que se había hecho una reforma hacía pocos meses en la discoteca.
Eso es,
no queda clara la investigación. Lo que queda claro
es que
este nefasto o aniversario de algo que no tuvo que suceder no es lo mismo para que lo recordemos nosotras, periodistas, hoy, reclamando más exigencias a la hora de inspeccionar y seguridad para gente que tiene derecho a divertirse, que las 82 familias de los fallecidos. Eso les marca para toda la vida.
Y se siguen superando aforos, que es uno de los grandes problemas y otra de las tragedias en Madrid Arena, fue también por haber superado el aforo en 2.000 y
cerrar
personas.
Puertas que tienen que estar
y
abiertas.
Y cerrar puertas que tienen que estar abiertas. O
exacto,
sea, se siguen cometiendo errores.
Te aseguro, Mariló, que los que éramos muy jóvenes y estábamos empezando en una profesión como es esta, jamás lo olvidaremos.
Sí.
Por lo que veíamos cómo salían y cómo veíamos a los propios bomberos.
Tremendo,
que es
tremendo.
Que fue muy, tremendo. Muy duro.
Mira,
fue
hablábamos
algo
antes
durísimo.
De la actriz de Cuéntame. Uno de los capítulos de Cuéntame, lógicamente en Cuéntame han contado la historia de España, es la discoteca Alcalá 20, ¿no?
Efectivamente.
Y es tremendo cómo lo recrean.
Pues enseguida vamos a tener entre nosotros a un cantante. Lo digo porque su propia historia es también muy interesante. Hoy vamos de historias en historias. Queríamos, con Alicia, aprovechando que ella está entre nosotros, antes de nada, cambiar radicalmente de tema y hablar de algo muy positivo como es la reconciliación.
Bueno, tampoco nos le iba a llevar.
Hombre.
¿Para qué necesita de reconciliarse? Si
¿pero qué le pasa, Mariló? Pues segundas oportunidades, porque parece ser que puede haber reconciliación entre el torero y la cardióloga. Pero, Alicia, ¿existe la segunda oportunidad?
Sí, claro, lo que pasa es que suele ser funcional o no dependiendo de la casuística.
A ver, por favor,
Mariló,
por
qué,
favor.
¿Para qué? Anda, tira.
Por favor, ¿puedes
traducir
al lenguaje de los mortales, por favor? Sal del lenguaje de los psicólogos.
Sí, es que depende de la causa, pues tiene más viabilidad que esa reconciliación sea exitosa o no. Depende de la causa.
Se ha claro. roto la confianza, doctora.
Pero es que
se
esa,
ha roto la confianza.
En esa pareja la dejó en el altar, casi. Entonces eso es muy duro, ¿no? Ya es algo simbólico.
En una España con una mente retrógrada.
Claro, es que...
porque esto hemos debatido en otros programas también y hay mucho que hablar. Me parece que un acto de valentía que el torero haya dicho antes de casarse y pensárselo mejor... Y me parece muy bien, si es verdad que están hablando, porque lo normal es que hablen, ¿no? En la post no boda, lo normal es que tengan que hablar, eso es lo coherente, pero ellos dos, y que luego vayan aclarando si verdaderamente estaba interfiriendo mucho la familia o no. La segunda oportunidad, claro, tú dices, depende de los motivos.
Claro, pero claro. A ver, que llevaban ya 10 años juntos, es decir, que yo estoy con Mariló. ¿Que esta conversación y el darse cuenta no lo podía haber tenido 2 semanas antes?
Eso digo yo.
Y yo como
jubilada,
no me pago el vestido.
Yo no he dicho eso.
A ver, Irma, que no te oímos.
Si hubiera sido ella. La que hubiera dejado al torero.
Nada, bueno, pues nos no, hubiera novia, parecido
novia
igual.
A la fuga, igual, novia
igual,
a la fuga.
De mal,
ha sido
sí.
novio a la fuga, igual.
A ver, a mí no creo que sea mal. Yo tengo una amiga que dejó en el altar al novio. Se llevó todas las críticas de toda la cuadrilla de amigos.
Ahí está.
A mí me parece, yo la apoyé totalmente, pero nunca volvió con él. Lo tenía, o sea, hasta el minuto final estuvo decidiendo si seguía o no. Y se arrepintió en el último momento, pero por lo menos le hizo feliz a él, porque le iba a hacer un infeliz y no iban a durar mucho.
Ya
que ella no le quería, no estaba enamorada de él. Entonces, si tú te arrepientes hasta al final, ¿por qué no? Si no has dado el paso. Ahora, que se haya arrepentido, que él no se haya querido casar con ella, la dejen en el altar y ahora estén haciendo esto, pues yo no me lo creo.
Pero porque no crees en segundas oportunidades.
No, porque creo que si él era tan valiente y lo tenía tan claro de dejarla ahí en el altar, no sé ahora qué oportunidad le puede dar él o ella. Porque si es a mí, yo le hubiese dicho, has tenido tiempo para decirme, y si me has dejado esta vergüenza pública, pues entonces no sé ahora qué tenemos que arreglar. A no ser que sea que ella sigue queriendo estar con él.
Por la opinión pública.
Hombre, claro,
pues,
porque él es
ver,
una
debatamos
persona...
sobre esto, Alicia.
Bueno, claro. Pero debatirlo
es que
justo.
Que la machacaba ella, la machacaba.
Que esa decisión... Pero qué maníaco machacarle.
Pues es que es verdad.
Pero es cuando tú crees que tu vida está obligada a un cumplimiento de satisfacción pública y social.
Sí.
Si tú llevas tu vida personal a tu rinconcito entre tú y yo,
entonces,
yo
¿qué
y
tiene
tú,
que hablar ahora
no
con
tengo
ella?
Que explicarle a nadie si me reconcilio
y ya no
con
se van
nadie.
A meter los padres.
Y que la boda se ha quedado... porque pues mira, ya tienen un traje para otra boda,
pues
gratis.
Genial,
pues ya está,
pero
no me
es raro que se reconcilien después de haberle dejado ahí en el altar.
Entonces, si es un caballero y una señora,
ver,
que hablen, ¿no?
Por favor,
pues no sé,
que concluya nuestra psicóloga. Por favor, necesito, antes de presentar a nuestro invitado, que ya está aquí.
Es que sacas unos temas como para concluirlos, hija.
No se puede
concluir
en un segundo.
Como decía la Campos, vaya terminando, amiga.
No.
Frase de la Campos, vaya terminando, amiga.
Amiga, ¿qué conclusión, psicóloga? Porque nuestro invitado ha dejado muchas veces vidas atrás y se ha reinventado. Y hoy viene con una vida que va a decir adiós, pero me gustaría que...
¿Le va a dejar en el altar
pero
a la
porque...
muchacha? No, va de eso, no va de eso.
No va de
ahora
eso.
Te contamos
porque
que no va de eso.
Ha decidido... Y entonces ha sido valiente y ha dado el paso para seguir adelante. Lo que no puedes es dar un paso para adelante y uno para atrás. Y, eso, no
y
se
te
puede.
Parece que está jugando
a mí me
un pasito para adelante.
Alguien
otro
está
para
jugando
atrás.
Aquí o está perdonando algo que no merece mucho que se perdone.
Ay, es que Alicia es así, es así, es así.
No
quiere, no cree en esas segundas oportunidades. Irma y Belinda, os pido una frase, nada más, una frase.
Yo tampoco.
¿No ves? ¿No ves? Se apunta, tira.
A ver,
tira.
Belinda.
La confianza se gana y cuando se pierde, se pierde.
Claro.
Bueno, pues mira, te ha dado la...
Anda la razón las dos
chicas. Sí, sí. Bueno, pues ahora los confiados, los desconfiados, tenemos la suerte de contar con este invitado que ofrece un concierto mañana, 16 de diciembre, en el Within Center y está aquí con nosotras. Por
sí,
favor, Marta.
Sí, va a ser un concierto
Marta
muy
Zúñiga.
Especial. Buenas tardes de nuevo en la sala del Within Center. Y tengo entendido que me ha dicho un pajarito que dos días después es su cumpleaños.
¿Qué dices?
Sí, que no le queda nada para cumplir añitos. Pero es que además quiero pensar que es una hasta luego, se despide temporalmente de los escenarios. No sabemos. Así que, bueno, finaliza su gira tal vez mañana en Madrid y lo hace volando alto.
Sigo siendo un fraude, quiero reventarlo todo.
Extremeño, abogado, cantante, compositor, ha recorrido todo el país con su gira llamada igual que su último álbum, tal vez mañana, en la que suenan temas como este Volando Alto.
Que se ponga adelante, pero vivo...
Recientemente ha lanzado un tema junto a Taburete que se titula Voy a salir a por ti. Fue de alguna manera Taburete quien le sacó de su despacho de abogados para dedicarse a la música porque él ya grababa maquetas y se lanzaba a escribir y cantar. Y hoy tenemos la suerte de que está con nosotros. Él es Íñigo Merino.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Íñigo, ¿qué tal?
Pues muy bien.
Te quedan horas para estar tocando en el Within. ¿Y cómo lo llevas?
Para despedir una gira maravillosa y también para cerrar un ciclo de mi vida, casi dos años, en los que he sido pues inmensamente feliz.
Pero fíjate, decía Alicia que eres muy valiente. ¿Te lo has pensado mucho el decir hasta aquí mi vida de cantante?
Lo he pensado mucho, pero sobre todo por la no por el hecho de dejarlo, sino por la gente que dejo detrás, todo el equipo de trabajo que me ha acompañado este tiempo y que se han ilusionado conmigo de todo lo que he hecho. Y me da mucha pena por ellos, pero me siento muy orgulloso por mí, por haber tomado esa decisión y por haberme dado cuenta de que mi vida no va en ese camino y que creo que estoy hecho para otra cosa.
¿Para qué? ¿Lo sabes? ¿Vuelves al derecho?
Vuelvo al derecho, vuelvo a la abogacía, si Dios quiere, si todo va bien, vuelvo a la abogacía, pero lo que no podía estar haciendo es andar de arriba para abajo, no sé, no va conmigo, me he dado cuenta de que ahora mismo sí, lo compro y lo disfruto, pero igual dentro de 10 años no estoy a gusto.
Pues así suena su música.
Solo nos queda bailar. Contestar mal todo, pero me aguanto con
este 2023 está siendo muy duro de muchas despedidas, despedidas de cantantes,
sí.
Algunos con una carrera muy prolífica, en fin, como Serrat y también en el Within. Y tú, ¿vas a echar telón como hizo Serrat? ¿Telón? ¿Cómo va a ser el final? ¿Tu despedida? ¿Lo tienes pensado?
O sea, va a ser un concierto igual que todos los que hemos hecho hasta el momento, que son fiestas, literalmente fiestas, que la gente viene a pasárselo muy bien. Y aunque los temas en el estudio suenen pues con esa onda de cantautor, así un poco mucho más tranquila, luego son conciertos muy rockeros y y creo que la gente se lo toma como eso. Y voy a echar un telón simbólico, porque no va a haber un telón físico, pero sí, me va a dar por una parte pena, pero por otra parte pues me voy a quedar con todas las cosas buenas que me han pasado en este tiempo.
Pero fíjate que es un poco contradictorio y apasionante lo que estás diciendo, porque la primera frase que has dicho ha sido: mañana cierro 2 años de gira donde he sido inmensamente feliz. ¿Y por qué lo hacías? ¿Por inercia? ¿Por qué es lo que toca? ¿Porque estaba ya contratada la gira?
No, que va. O sea, lo hacía porque quería hacerlo y seguiría haciéndolo. Pero en cuanto te haces la pregunta, que parece como de libro de autoayuda...
¿Me compensa?
¿Cómo te ves dentro de 10 años, no? Y la respuesta que me he dado no era de gira.
Vale.
¿Cómo te veías dentro de 10 años?
De gira, ¿no?
¿De gira, no?
Gira,
no. O sea, ¿tenías claro
en un despacho?
No sé cómo, pero seguro que un fin de semana en un sitio, otro fin de semana en otro, luego 3 meses fuera, luego... un año sin hacer nada.
Y eso que estás enamorado. Y entonces
no, ¿qué va?
Estar cerquita.
De hecho, si estuviera enamorado, como que todo sería mucho más estable, seguro. Pero no es el caso. Pero sí. Y mira que nunca he sido una persona que haya pensado mucho en el futuro y siempre ha ido como viviendo un poco al día, ¿no? Y ilusionándome con las cosas del día a día. Pero de pronto... pues,
¿y cuál ha sido el detonante para ese de pronto?
Hacerme preguntas. Nunca
me
había
hecho. Empezaste a hacer preguntas.
Pues no lo sé.
Bueno,
igual me hago mayor.
Mucho hotel, mucho hotel, mucho tiempo solo, ¿eso pesa?
Es raro ir a un sitio y que haya mucha gente esperándote y luego llegar a una cama de hotel
solito.
Claro.
Alicia, al final tienes que decir algo, ¿eh? Porque estás con la mirada de un psicólogo. Nos tienes que decir algo al final. Dime, Belinda, que estaba...
Simplemente, hola, Íñigo, soy Belinda, ¿qué tal?
Belinda, ¿cómo estás?
Te mando un abrazo, lo primero, enorme.
Y yo a ti otro.
En tu forma de hablar, a lo mejor es una percepción mía, no todo tristeza, hay como una pesadez que llevas tiempo encima, corrígeme. Y yo te diría que te lo sacudas todo, que la vida es corta, que lo que no nos haga vibrar del todo, que haces bien en ser valiente y en cambiar, y que disfrutes muchísimo este concierto, y que quién sabe si la vida te vuelve a llevar otra vez a subir de un escenario.
Pues sí, pues puede ser. No, pero estoy bien, quiero aclararlo, estoy fenomenal.
Vale, porque te noto así la voz que digo, uy, no te estoy viendo físicamente, entonces te escucho, y la voz también habla, y quiero decírtelo. Que haces bien, que eres un valiente, que enhorabuena por atreverte.
Te lo agradezco mucho, pero bueno, es una decisión que lleva tomada mucho tiempo y que, pues bueno, creo que es lo que tengo que hacer y me la tomo con mucha filosofía y muy orgulloso de ella.
Sí, señor. Bueno, no. Irma, ¿cómo te has quedado? ¿Te has quedado muda?
Es que lo estaba escuchando y él echa muchísimo de menos, he leído, que ha comentado que echa mucho de menos a su familia, cumpleaños que se pierde, momentos especiales que no ha podido estar y no quiere renunciar a ellos, ¿no? Lo entiendo también porque en nuestra profesión a nosotros nos ha pasado de todo eso mucho. Entonces dices que en la música hay que pagar de una forma desmesurada, que no estás dispuesto a ello.
Sí, creo que todas las profesiones artísticas, o por lo menos que tengan una exposición pública, pues ya sea mayor o menor, hay un peaje que alguna gente soporta y otra no. Yo
no quieres.
Yo no, o sea, no estoy pues dispuesto a pagarlo porque prefiero vivir de otra manera, ¿no? Pero bueno, me honra mucho la gente que es capaz de soportar ese peaje. Yo desde luego que no. Estar lejos de mi familia, estar lejos de mis amigos, pasar mucho tiempo fuera de casa. Creo que, pues bueno, lo que he dicho al principio, estoy hecho para otra cosa, creo.
Pues para adelante.
Bien, ¿para defender pleitos pobres o pleitos ricos?
Bueno.
¿Cuál es tu especialidad?
Yo trabajaba en el derecho concursal, en concursos de acreedores, en reestructuración de empresas y...
¿Y te gusta?
Me gusta mucho.
Muy bien.
¿Y tu familia estará contenta, tus padres?
Yo tengo mucha suerte porque mis padres siempre, mi familia en general y mis amigos, siempre han apoyado todas las locuras que se me han ido ocurriendo a lo largo de mi vida. Entonces, pues, bueno, también muy agradecido a ellos porque he dado mucho tumbo por ahí.
¿Qué te ha dicho Taburete?
Pues se han puesto muy tristes porque bueno, ellos confiaban mucho en el proyecto y les da pena pues que vaya a apartarlo.
Claro, yeah. Porque ellos tienen mucho que ver en tus comienzos como artista, ¿no? Taburete, ¿cómo fueron esos comienzos?
Un día Antón me escribió por la mañana, me acuerdo perfectamente, yo estaba en mi casa. Yo en esa época tenía máster por la tarde y entonces pasaba las mañanas en mi casa, la verdad es que haciendo bastante poco. Y un día me escribió Antón, oye, ¿tienes algo que hacer esta tarde? Yo le dije que no, en realidad tenía clase. Pues venga, vamos a tomar una cerveza. Yo no lo conocía de nada, Antón. Y vamos, no nos conocíamos personalmente. Que me gustan mucho las canciones que estás haciendo, tal, vamos a charlar un rato. Y en esas cervezas, pues me propuso grabarme un disco. Y me grabó el primer disco. Daniel Guadaño y Antón Carreño me grabaron el primer disco y así empezó.
Pero deberían saber que a ti te gustaba la música, claro.
Sí, porque yo subía vídeos a redes sociales sin ningún tipo de pretensión. Pues para que los vieran mis amigos y tal. Y no sé, le llegó a algunas personas así de la industria y les gustaron.
Muchos artistas han salido de dejar sus canciones, ¿sí? Subirlas a sus redes,
exacto,
a YouTube.
Exacto.
Y
hombre, cabe la posibilidad que estés trabajando en el bufete y que le mandes las letras a Taburete para que las interpreten ellos, ¿no? También es una forma de compensar tu creatividad y no llevarla a un baúl y cerrarlo con llave, sino que puedes compatibilizar.
Claro. Sí, escribir también.
Perdona, Belinda, ¿no? ¿Estabas hablando?
Era yo que siempre meto la pata. Digo que escribir desde tu Extremadura y que Taburete salte.
Bueno, sería genial.
No, yo estoy aquí.
Exacto.
Sería genial, sí. Vamos, yo trabajo para una editorial. Yo soy compositor en una editorial. Y sí, hay una parte de mi trabajo que es componer para otros artistas. Entonces, eso es una parte de mi carrera como músico.
Que
no,
puedes seguir con ella,
que sí,
claro.
Sí, que no quiero dejar.
Claro, claro.
O sea, Íñigo Merino mañana se cierra una etapa de su vida, lo va a hacer en el Within Center, rodeado de amigos, de gente que te va a decir, no te vayas, ya te lo adelanto, no te vayas, Íñigo, no, pero... Has tomado la decisión, está bien dar parones, creo que es necesario. Y la psicóloga Alicia López Los Santos, ¿qué le aconsejas a Íñigo el día después de ese subidón que va a tener mañana, el día después que recogerá su maleta, recogerá sus bártulos, se irá a lo mejor para Extremadura, no lo sé?
No, me quedo aquí a vivir.
¿Te quedas a vivir a Madrid? ¿Y qué le aconsejas? Por favor.
Pues yo creo que Íñigo lo tiene súper claro, que está un poco harto ya de los porqués, pero que él sabe perfectamente lo que tiene que hacer, lo tiene súper decidido. O sea, que yo no le aconsejo nada porque creo que él es su mejor doctor.
Para que es un coñazo venir a la entrevista, vamos.
No, que va. No me gusta, además.
Esto es una terapia, ¿verdad?
Mira, anécdota. Ayer estuve charlando un rato con tu hijo.
Sí, ya Dios que soy muy prudente.
Y me dijo, porque yo hablo con él de vez en cuando, Íñigo, me lo has dicho muchas veces, te gusta mucho la radio. Y sí, me gusta mucho la radio. Cada vez que vengo a hablar a la radio, sobre lo que sea, pues disfruto muchísimo.
Pero igual mi hijo te lo pregunto con otras intenciones.
¡Anda!
No sé, dímelas tú.
Pregúntaselo tú. Yo, bueno, no estoy en la cabeza de Alberto.
Ya, pues se las tengo que preguntar.
Claro.
A ver, ya
igual
que...
Igual me da un curro.
Exacto.
Esas cosas no son tan fáciles, pero igual bueno, curro, si salió la conversación...
Claro.
A mí me encantaría.
¿Te gustaría la radio? La radio de noche, por ejemplo, de día.
De día.
Bien, bien. Vale.
Haciendo un boletín de noticias.
Está Nieves a tocar.
Dicho queda, dicho queda.
No soy tan serio como para eso, yo creo.
Dicho queda.
Ya, pero más de sentimientos que. Señor abogado, ¿me puede usted decir, entro en concurso de acreedor? Esto no. Más de corazón.
Intentaría hablar de cosas un poco más banales.
Ya. Oye, pues en el intento, ¿tú qué le dirías al torero con respecto a la cardióloga? ¿Tú crees en las reconciliaciones?
¿Sabes qué pasa? Que he entrado en mitad de la conversación.
Díselo con una...
Y me he perdido, no sé de quién estabais hablando.
No, pero una referencia de una canción. ¿Qué canción le recomendarías a un torero que dos
horas
antes de casarse
y
con su novia de 10 años... no aparece en la iglesia y le llame por teléfono para decirle que no se va a casar con ella?
Sí, y ahora se reconcilian. Esta es la segunda parte.
Pues le voy a recomendar una canción a futuro.
a futuro.
Se nos rompió el amor de tanto usarlo.
Date cuenta que has terminado salseo máximo, ¿eh? Esta entrevista, ¿no te la esperabas?
Y sin enterarme.
Y eso, que es lo mejor.
Y sin saber absolutamente nada. Bueno, pues te vamos a despedir con tu música. Íñigo, te deseamos... ¿Verdad? ¿Qué pena?
A mí me da pena, sí.
Que no, que es una hasta pronto.
A mí.
No es vale, hasta venga, vale. Adiós.
Son fases de la vida.
Son fases. Claro. Vas a crecer. Joder. En estas fases se crece. Cuando uno toma decisiones tan drásticas, se crece. Ahora, acuérdate de estas cinco locas que tienes delante de ti.
Todas menos yo.
Justo cuando ya vayas a despedirte, ¿no tienes pensada ni una frase?
No, la verdad es que no.
Puedes decir, hasta aquí llegó la riada.
Nos vemos en los bares, creo que voy a decir.
¿Cómo? ¿Qué vas a decir?
Nos vemos en los bares.
Buen sitio.
Vale. Pero ¿y un previo antes de nos vemos en los bares? Un hasta aquí hemos llegado, amigos.
Prefiero irme un poco sin explicaciones, sin tampoco mucha frase composo.
No.
Prefiero algo más llano.
Qué bonito una... acento extremeño.
¿Verdad?
Sí,
¿verdad?
Sí, acento muy bonito.
Y qué bonita esa sonrisa. Así se va a despedir Íñigo Merino de sus seguidores. Y nosotros nos despedimos de ti con un hasta pronto. Te cogemos la palabra de que
hasta
te gusta.
Pronto en el bufete de abogados, si no te importa.
Claro, y hasta no pronto en la radio, Mariló.
También.
En la radio. Pues gracias, voy a despedirme de ellas. Mariló, Alicia, gracias Concha.
A ti siempre.
Marta, hasta gracias luego. Irma, Belinda.
Besos.
Y gracias Íñigo Merino, tu despedida.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Nos vemos en los bares. Hasta la semana que viene. Buen fin de semana a todos. Adiós, amigos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.